Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de su primer informe de gobierno, dijo que se ha llegado a una reducción del 25% en homicidios dolosos y del 34% en feminicidios, gracias a una estrategia basada en prevención, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación institucional. Es la voz de la jefa del Ejecutivo.
Hemos reducido el homicidio doloso en 25%. Es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024. La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa. Por ejemplo, en Zacatecas es del 75%, en Guanajuato del 60%, en Estado de México del 45%.
En el tema de salud, la presidenta de la República aseguró que el abasto de medicamentos alcanza el 90% y anunció la construcción de 31 nuevos hospitales para finales de este año, mientras que para finales del año y principios de 2026 se tienen previstos 20 hospitales más.
A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto.
En el tema del empleo, la presidenta de la República subrayó que México registra más de 23 millones de empleos formales y por primera vez se regularizaron 1.2 millones de trabajadores de plataformas digitales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Nuestra economía muestra fortaleza. Frente a las expectativas catastróficas, el desempleo se ubica en 2.7%. Uno de los niveles más bajos del mundo.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación inició formalmente actividades en una sesión solemne de instalación. El presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, anunció un plan de austeridad que contempla la reducción de los salarios de los ministros y la revisión de las remuneraciones que reciben los ministros en retiro, así como la eliminación del seguro de gastos médicos mayores.
No puede haber justicia con privilegio. Por ello, implementaremos un plan de austeridad para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la presidenta de la República. Podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro. Hemos acordado solicitar que se elimine el seguro de gastos médicos mayores. Combatiremos con firmeza la corrupción, haciendo valer las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial.
Anuncia la presidenta municipal de Catepec, Azucena Cisneros Cos, que con la participación de 1.100 elementos y 250 unidades, arrancó el operativo de regreso a clases con el reforzamiento de vigilancia en transporte público y en los 950 planteles educativos. La unidad de asuntos internos del municipio de Cuautitlán Izcalli investiga 94 elementos de la policía municipal por actos que podrían constituir faltas administrativas o irregulares en el desempeño de sus funciones. En información internacional, asegura el coordinador residente y humanitario interno de las Naciones Unidas en Sudán, Luca Renda, que la ONU y sus socios humanitarios se están movilizando para brindar apoyo a la población afectada por el deslizamiento de tierra que arrasó una aldea en una zona montañosa en el oeste de Sudán, que enterró a unas 1.000 personas. El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a exigir que los padres que quieren unirse con sus hijos que cruzaron solos a Estados Unidos se presenten a entrevistas donde los agentes de inmigración pueden interrogarlos según un documento sobre normativa obtenido por la prensa Associated Press. El avance deportivo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Es un gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo, saludando con mucho gusto también a nuestro auditorio. Seguimos la pista del US Open. Además, estaremos hablando acerca de la selección mexicana concentrada ya en Oakland. ¿Y qué pasa con Guillermo Ochoa? El portero mexicano no tiene equipo. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, con toda la información deportiva, aquí en Super Estéreo Milet.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y las calles con Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Primero de Mayo presenta buena circulación de Sor Juana Inés de la Cruz a Alejandro Humboldt. Sobre Ignacio López Rayón contamos con afluencia vehicular que avanza entre José María Morelos y Sebastián Lerdo de Tejada. Buen avance sobre Jesús González Ortega a partir de electrificación, solo se detendrá en Alfredo del Mazo. Lago Caimanero tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de siete colores a Vialidad de las Torres. Electrificación presenta carga vehicular de Laguna de Pueblo Viejo a Laguna de los Gigantes. Wenceslas Labra tiene poca circulación en Avenida Las Torres a José María Pino Suárez Sur. Ramón Corona registra carga vehicular al cruce con José Vicente Villada. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utilice siempre su cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Y las calles para que usted tome las precauciones necesarias después de las tormentotas, además, lo de ayer, qué manera de llover aquí en la Ciudad de México. Y ya que hablamos de las lluvias, de los retrasos en el metro por la lluvia, otra vez más el metro, una vez más el metro. A ver cuándo se pone a trabajar como debe de ser el director del metro, el señor Adrián Rubalcaba. Para eso lo pusieron, para que la gente que usa el metro no padezca, aunque llueva. Mire, van a decir que llueve muy fuerte en México, sí, llueve muy fuerte en México, pero también llueve muy fuerte en Londres, y también llueve muy fuerte en Bruselas, también llueve muy fuerte en Nueva York, y también llueve, y el metro no padece estas cosas. Bueno, pues que se ponga a chambear. En fin, ¿cómo van a estar las condiciones del clima? Viri, Ana Ruiz, Viri, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 21 grados. A las 2 de la tarde se prevé lluvia débil duradera. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. A partir de las 14 horas se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 p.m. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. En Querétaro se registra una condición térmica de 25 grados. A las 15 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 5 p.m. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. A las 2 de la tarde se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 y 17 horas. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 25 grados Celsius. A las 4 p.m. se prevé lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima, tenga usted las precauciones, porque ya lo decían los meteorólogos, los expertos, ¿no? Por ejemplo, Iztapalapa inundado. Y septiembre lo que viene. Septiembre pinta para ser un mes complicado en el tema de la lluvia, y ojalá y octubre ya baje un poquitito, ¿no? Pero bueno, septiembre, según los analistas, los pronósticos, va a ser un mes muy difícil en el tema de la lluvia y, bueno, para que usted esté prevenido. En fin, así las cosas. Bueno, ayer por la noche, ya muy tarde, a las 11 de la noche, empezó el informe, el primer mensaje ya del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Después de haber tomado juramento en el Senado de la República, de ahí se trasladaron 10 minutos, ¿no? 15 minutitos hacia el Senado de la, hacia la Suprema Corte. A las 10:50 minutos la presidenta de la República salió de Palacio Nacional caminando unos 200 metros para llegar a la Suprema Corte y arrancar a las 11 con la ceremonia, pues ya propia de lo que es la nueva conformación del Poder Judicial en nuestro país. Aseguró Hugo Ortiz que el hartazgo del pueblo llevó a la refundación que vive la Suprema Corte, y el Poder Judicial Federal abrió las puertas, va a ser, dice él, un tribunal abierto al pueblo. Los detalles con Enrique Barragán. Quiquín, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudió este martes a la declaratoria de instalación del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, que tendrá facultades para investigar, atraer procedimientos relacionados con faltas graves, ordenar medidas cautelares y sancionar conductas contrarias a la ley y principios de justicia. Pepe, en la víspera, Hugo Aguilar abrió las puertas de la Suprema Corte de Justicia con un mensaje contundente: habrá tribunales que protejan protejan al débil de los abusos que cometa el fuerte. Luego de que tomaran protesta en el Senado, los 9 ministros de la Suprema Corte se trasladaron al máximo tribunal y en un evento nocturno, acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum, abrieron la corte en una sesión solemne de instalación. Aguilar Ortiz enfatizó en la importancia de que la justicia en el país sea elegida por el pueblo, además de que con la llegada de los nuevos ministros y más de 800 funcionarios, se espera que el Poder Judicial ya no sirva a los intereses de las clases más altas en el país y que se gane la confianza de la gente. Así lo dijo Hugo Aguilar.
Por ello, vamos a trabajar para que cada mexicana y cada mexicano, sin importar su origen, condición o lengua, encuentre en el Poder Judicial un hogar de confianza, un espacio de justicia que deje ser un camino enmarañado e incierto y se convierta en un sendero claro, accesible y justo para todos y todas. Vamos a ganarnos la confianza ciudadana, porque sin confianza las leyes son letra muerta, las instituciones se vacían de sentido y la justicia se percibe distante o ajena. En cambio, con confianza florece la legitimidad, se fortalece el Estado de Derecho y se renueva la esperanza en la vida pública.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, Enrique, muchísimas gracias, así arrancó ya esta nueva etapa en la historia de nuestro país y en lo que se refiere al Poder Judicial, que mire, no nada más hay que hacer los cambios en la cúpula, ¿no? A ver cómo funcionan los ministerios públicos, los jueces de primera instancia, los jueces, no de la Ciudad de México, porque México no es la Ciudad de México, y tampoco es Guadalajara y Monterrey, etcétera, de aquellos lugares pequeñitos, ¿no? De aquellos poblados donde hay ministerios públicos y jueces, pues vamos a ver el nivel, ¿no? Ahí va a ser muy importante, y que usted inclusive, como una persona que lo requiera, nos lo comente. Oye, fui al, levanté una denuncia, hice tal cosa y funciona, no funciona, o sigue igual, ¿no? Así como debe de ser. Bueno, como debe de ser que usted nos diga exactamente cómo le va. Bueno, oigan, Querétaro se aseguraron 7,000 empleos con 35 nuevas inversiones durante este año. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que los empleos continúan creciendo en el estado de Querétaro. Y es que, acuerdo con Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, en este año se han concretado 36 proyectos de inversión privada, lo cual ha generado la creación de 7,000 nuevos empleos. Cabe mencionar que la inversión ha sido de 14,000 millones de pesos y las industrias automotriz y aeroespacial son las que han crecido más en este año. En la misma línea, del Prete mencionó que en cuanto a la inversión extranjera, la entidad obtuvo el quinto lugar a nivel nacional, con más de 970 millones de pesos en el primer semestre del año. Además, el secretario explicó que la administración estatal cuenta con una cartera de 53 proyectos de inversión, los cuales no se han concretado, y de ser así, estos representarían casi 80,000 millones de dólares y la incorporación de 14,000 empleos. Finalmente, Del Prete puntualizó que las inversiones actuales son de empresas mexicanas, estadounidenses y alemanas en su mayoría. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Perfecto, muchísimas gracias, Paloma. Esto allá en Querétaro. Bueno, pues la presidenta ayer terminó tarde, ¿no? A las 12 de la noche estaba entrando, casi 10 para las 12 de la noche estaba entrando a Palacio Nacional después de la sesión solemne en la Suprema Corte. Hoy fue la mañanera a las 7:30 y anunció una gira de agradecimiento en el marco de su primer año de gestión. Eugenio Cetina, con esto y más, los detalles de la mañanera. Adelante, querido Eugenio.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes. Tarde de martes, efectivamente, el día de ayer, a partir de las 10 de la noche y hasta poco antes de la medianoche, bueno, pues se llevó a cabo la sesión de instalación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya con el nuevo Poder Judicial. Sobre esto habló la presidenta esta mañana, pero antes de abordar el tema del nuevo Poder Judicial, la presidenta adelantó que durante los próximos días llevará a cabo una gira de agradecimiento en el marco precisamente de los primeros 11 meses de su sexenio. Claudia Sheinbaum va a trabajar intensamente y va a visitar 3 estados por día para que en 3 semanas se complete esta gira de agradecimiento, donde dará informes muy, muy regionalizados de las acciones que se están llevando a cabo en todos los rubros, pero en cada entidad a la que visite. Así lo decía la presidenta de México.
A partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media. Hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente. Vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir 3 estados en un día.
José Luis Audiencia, la presidenta también habló de los términos en los que se llevará a cabo la reunión el día de mañana con el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio. Él llegará hoy por la tarde, tarde-noche. Sin embargo, bueno, pues la reunión oficial entre la presidenta de México y el secretario de Estado de los Estados Unidos se llevará a cabo el día de mañana. Claudia Sheinbaum reiteró los términos del entendimiento binacional, que incluye desde luego temas de seguridad, en particular colaboración mutua para abordar el combate al fentanilo, su procedencia y cómo es que llega a los Estados Unidos y se convierte en drogas de uso pues prácticamente generalizado. Así hablaba la presidenta del asunto.
¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias.
Posteriormente la presidenta pues volvió a hablar del tema del Poder Judicial y reiteró lo que ya en otras ocasiones ha mencionado. Es el fin de una era ya completamente finalizada y el inicio de otra, una nueva era del Poder Judicial, en la que las nuevas ministros, magistrados y magistradas tienen una encomienda: hacer valer la justicia y demostrar que sí hay justicia en nuestro país. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México.
Ya hacia el final de la conferencia de prensa mañanera de este martes, José Luis Audiencia, la presidenta pues lleva de salida, pero así con esta expresión de recordación, y se me estaba olvidando, pues nos anunció con un video que el próximo 15 de septiembre habrá un conocido grupo musical amenizando precisamente la tradicional noche del 15 en el Zócalo capitalino, así que pues ni modo, a pesar de todo el pronóstico de lluvia, habrá que irse a disfrutar sobre todo de esta verbena y a bailar a ritmo de banda, José Luis. Es parte de la información generada este día desde Presidencia de México.
Tan esperado el 15 de septiembre para muchísimas personas, así que bueno, pues a festejar como debe de ser. Miguel Eugenio, siempre es un gusto, te mando un abrazo muy fuerte.
Gusto también para mí, José Luis, de audiencia, un abrazo de vuelta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, con los detalles de la mañanera de este 2 de septiembre. Corte, regresamos con más, esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión en Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted. Oiga, un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan en Toluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara. Estamos en La Paz, en Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet, en todas las plataformas de internet y en la nuestra, en la aplicación Radio Milet. Gracias a los que ya la han descargado, gratuita y con una gran calidad. Les pedimos que nos ayuden a correr la voz para que cada vez sean más y más personas las que gentilmente nos escuchan a través de nuestra aplicación. Y como siempre, también agradecer a todo este mi equipo, a todo este gran equipo, que creo que ustedes son los que hacen posible este espacio informativo. Sin ellos, esto no camina. Todos mis compañeros técnicos y reporteros y colaboradores, en fin, a todos, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, oiga, ayer se presentó el informe de gobierno, nos decía ayer René Cardona, nos decía, a ver, Rafael Cardona, perdóname, decía, pues sí, la presidenta dio su informe, pues no se le puede ni debatir. Es lo que ellos dicen, es lo que nos han querido informar. Falta ver la realidad, eso decía el ayer. Por eso nos queremos dar a la tarea para que expertos nos digan si realmente lo que se informó ayer pues obedece a la realidad. En la línea telefónica está el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Qué gusto.
Oiga, decía ayer la presidenta Sheinbaum que ya hay un abasto del 90%, que se van a crear nuevos hospitales, ya se van a abrir nuevos hospitales este año y se planea la apertura de nuevos para el 2026, que vamos en el buen camino. Ayúdenos a aterrizar esto entre el informe y la realidad. ¿Vamos bien entonces?
No vamos ni por error, vamos bien en salud. Y mira, como estabas diciendo hace un momento, no hay manera de probar lo que no es cierto, y no es una retórica, es real. Lo que nos digan lo vamos a tener que creer, porque no hay manera de auditarlos, no hay manera de entrar en discusión, porque ya no producen gastos auditables. Es decir, el número que te den, te quedas con ese. Pero ¿cuál es la realidad, José? En realidad, la verdad de las cosas es que tenemos uno de los presupuestos, y que nos demuestren lo contrario con el próximo presupuesto de egresos, ¿sí? Uno de los presupuestos más castigados en materia de salud en la historia. Han recortado recursos para la salud que le quitaron a las secretarías de salud estatales con el pretexto de pasarlos a esta cosa que se llama IMSS Bienestar, y no salen las cuentas. Ese dinero, sabemos que más de la mitad hoy, obviamente, seguramente se fue a programas sociales, programas del bienestar, y las entidades federativas, la Secretaría de Salud Federal y las instituciones de salud están vendiendo con alfileres. El abasto de medicamentos no es ni por error el suficiente para la gente, independientemente de que este sistema absurdo y obeso y añejo que tenemos de obligar a los pacientes a ir a su clínica para que les den su medicina ya no es aplicable. Independientemente de eso, solamente pregunta a tu auditorio en redes sociales quién ha tenido problemas las últimas dos semanas para tener abasto de sus medicamentos, y va a ser enorme la respuesta negativa que te van a dar. Uh-huh. Es decir, sencillamente pues están inventándonos historias y nos están inventando cifras. Pueden construir los hospitales que quieran, pero yo tengo una pregunta de lo más cándida, ¿sí? Si hacen falta profesionales de la salud, tanto que están trayendo médicos cubanos, ¿cómo a quién van a poner a trabajar en sus 30 y tantos hospitales? ¿Sí? Uh-huh. Y faltan insumos hoy en entidades del tamaño del Centro Médico Nacional, de los Institutos Nacionales de Salud, para hacer las cirugías más básicas. ¿Con qué van a equipar esos, esos hospitales? ¿Qué tenemos además? Un problema de compras hacia el gobierno, con lo que lo quieran equipar, en donde a los proveedores les deben más de 2 años de tarifas y de honorarios que no les han pagado. Uh-huh. Es decir, toda la facturación que se le hizo al gobierno desde hace 2 años, Birmex no la ha pagado. Entonces, sí, tenemos un enorme problema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero que nada, lo más triste, ¿no? El sistema de salud se está privatizando, porque cada vez más gente va a la farmacia de la esquina a atenderse. Cada vez es más la gente que prefiere operarse en el hospitalito de barrio que tener que ir a las instituciones, porque no tienen ni la calidad, ni el tiempo, ni los insumos.
Doctor, ahí lo voy a interrumpir, ¿no? Una preguntita. Déjenme interrumpirle tantito ahí. Mencionó algo que sí me llama mucho la atención, y que estas consultas médicas, estos consultorios médicos de bajo costo, pues han ayudado en gran parte pues a bajar un poquito la presión al gobierno, ¿verdad? O sea, los que vemos en las farmacias, y además le pagan al doctor muy poquito y tienen las medicinas ahí, eso como que ha abierto un poquito el olla express, ¿no?
Pero por supuesto, no sé qué haríamos si no tuviéramos estas instituciones de salud de bajo costo. Uh-huh. La verdad de las cosas es la siguiente: una persona que tiene que ir a la, entre comillas, a la clínica que le corresponde, prefiere no hacerlo porque va a perder todo el día de trabajo, nadie le va a reponer ese día, además no van a tener los medicamentos, lo van a hacer cola, etcétera, va a tener que tomar 3 combis. ¿Qué hace hoy la gente? La gente camina a la farmacia de la esquina, uh-huh, gasta 70, 80 pesos, resuelve su problema y a otra cosa. Lamentablemente la gente está acostumbrándose a eso.
¿Sí?
Lamentablemente la gente está acostumbrando a que no haya vacunas y que estén resurgiendo enfermedades como el sarampión, que ya es un problema epidemiológico, sí, el que tenemos, sí, y que próximamente vamos a ver otras enfermedades prevenibles por vacunación. Tenemos un programa, fíjate, nos estuvieron recetando cualquier cantidad de dichos, eslogans y sellos contra la obesidad en el sexenio pasado. Uh-huh. Hoy arrancan con sus programas estos de vive sano en las escuelas, y se dan cuenta que el 30% o más de los niños Tienen obesidad. Entonces, no sirvió de nada lo que hicieron los pasados 6 años.
¿Sí? A eso iba, y fíjese, doctor, me llama mucho la atención. Está este gobierno, las cifras que se presentaron ayer, este gobierno heredó un caos en muchas cosas. No quiero defender a la actual administración, pero pues como que están tratando de recuperar mucho de lo que no se hizo o se dejó de hacer en la administración anterior, ¿no? Como que, bueno, a ver, me dejaron un tiradero, pues estoy tratando de ir poco a poco de cómo estábamos, estamos mejor. ¿Eso se refirió a la presidenta con lo que, con su frase de ayer?
No necesariamente. Mira, lo que pasa es que también falta mucha autocrítica. Nunca van a reconocer que las cosas estaban mal y se hicieron mal en el sexenio pasado. Entonces hoy quieren hacer como que hacen algo, pero la verdad las cosas es que están haciendo las cosas equivocadas. Solamente dile a tu equipo de producción que revise palabra por palabra la transcripción del informe de gobierno y que nos diga cuántas veces aparece la palabra pacientes. No existe. Los pacientes no existen, ¿sí? Punto, para fines del gobierno. Existen las instituciones, existen los ahorros para el subsecretario Clark, existen las giras, existen los programas. Oye, ¿cómo voy a creer que pongan este programa de brigada, ¿cómo se llama? Caravanas de la salud con camioncitos y que la presidenta dé el banderazo, cuando eso debería ser una cuestión operativa básica y mínima, ¿sí? O sea, hacemos demasiado circo y demasiada baraca y lo único que no estamos preocupados es ver que una anciana de 80 y tantos años que tiene la pierna hinchada en su casa pueda tener sus medicinas.
Sí, un niño con cáncer, ¿no? Los niños con cáncer.
Sí, exactamente. O los niños con, sí, los niños con cáncer. Y además con comentarios tan temerarios, verdaderamente tan temerarios, como decir que todo es parte de un complot y que la gente está diciendo mentiras. ¿Quién sabe cuántas cosas dijo la presidenta? Porque, bueno, quiero apostar otra vez a que es la información que le pasan. Pero la realidad de las cosas es que este país está cada vez en una situación más precaria en materia de salud y lamentablemente vamos a ver las consecuencias en incremento de la mortalidad, incremento de la morbilidad en algunas enfermedades. Ya estamos viendo el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación. Lamentablemente no tengo buenas noticias en salud.
Sí, oiga, doctor, por último, de algún lado la doctora Sheinbaum dio a conocer estas cifras, ¿no? Porque sabiendo ella, porque la realidad es una, pero es pura demagogia, o realmente se está basando en cifras.
No, son las, sí, son las cifras que le pasaron. Eso. Ella le pidió a sus asesores que le dieran cualquier cantidad de numeritos y numeritos le dieron, ¿sí? Que esos numeritos se puedan comprobar o que tengan una base auditable, definitiva y categóricamente no.
Sí, pues sí. En fin. Bueno, pues falta mucho, falta muchísimo. Ahí está la megafarmacia y ahí están los cambios de al IMSS Bienestar. Hay tantas cosas que pues que se heredaron y que creo que va a tardar mucho en por lo menos lograr la estabilidad. Ya no digamos que estemos al 100%, la estabilidad, ¿no? Que la gente pueda tener la medicina fácilmente. De una megafarmacia que nos prometieron que en cuánto tiempo iba a llegar la medicina, en 24 horas, ¿no?
Sí, y mira, como le he dicho, no me gusta a mí hablar de la megafarmacia porque es reconocerle la existencia a algo que no existe.
Que no existe.
Perdóname la comparación, es como hablar de unicornios y de gnomos, ¿no? Eso no existe, la megafarmacia no existió, punto. Fue una ocurrencia del entonces presidente López Obrador, no le avisó a nadie, compraron un edificio para darle gusto, ni sirve, ni servirá, ni, o sea, no hay que homenajearla siquiera con su existencia, porque la megafarmacia es algo que no existe.
Sí, es una utopía, ¿eh?
Exacto.
Exacto. Doctor Javier Tello, qué gusto y muchísimas gracias por tomarme la llamada. Muchísimas gracias. ¿Doctor? Uy, se cortó justo al final. Bueno, por favor, mándenle un mensajito para darle las gracias, no sean malos, por favor, porque no quiero que piense que no le vamos a agradecer. Gracias al doctor Javier Tello. Ahí tiene usted el análisis de un experto en materia de salud. La opinión la tiene usted, ¿eh? ¿Cómo se encuentra usted en temas médicos? ¿Cómo ve usted el tema de salud en su casa? ¿Cuándo va a la farmacia? ¿Cuándo va a su centro de salud? ¿Tienen o no tienen un indispensable? ¿Lo necesario? Olvide usted tener de más. Lo básico, ¿no? ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, vamos con Arturo Ramírez con información de Jalisco. Arturo, por favor, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en los Altos de Jalisco, las fuertes lluvias han dejado serias afectaciones en al menos 6 municipios de la región Altos Norte y Altos Sur, donde se reportan daños en viviendas, negocios, plantíos y fincas. Ante esto, el director estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez López, informó que las inundaciones se deben al desbordamiento de ríos y al hecho de que las presas ya se encuentran al 100% de su capacidad. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el director estatal de Protección Civil de Jalisco.
Ya comenzamos a tener cuencas saturadas. Es importante también establecer que ya de las presas que se encuentran en esta cuenca, como la del Salto del Agua, ya se encuentran al 100% de su capacidad, y en promedio están vertiendo entre el 5, el 10, el 15, inclusive hasta el 30 centímetros por arriba de la cortina. Entonces, estamos trabajando junto con los municipios para monitorear el comportamiento de las presas.
Así es, Pepe. Ramírez López advirtió que el problema no solo es la cantidad de agua que ha caído, sino la duración de las precipitaciones que han saturado suelos y cauces, lo que incrementa el riesgo de nuevas inundaciones. Ante esto, Protección Civil Estatal trabaja en coordinación con los municipios para monitorear de manera constante las presas y los ríos de la región, con el objetivo de prevenir más afectaciones y resguardar a la población. Pepe, eso es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Gracias, muchísimas gracias, Arturo Ramírez. Oiga, vino los baches, ¿no? Con las lluvias ahí en Ecatepec. Bueno, pues, maneje con cuidado, porque ¿sabe qué pasa? Que se llenan de agua, no los ven, y ahí vienen los daños a los coches. Bueno, lo estoy viendo ahorita aquí en el más foro terrible. Bueno, oiga, voy con Beatriz Espinosa. Una buena noticia, porque la UAMEX ya retomó actividades presenciales en Ciudad Universitaria. A ver, Betty Espinosa con los detalles. Betty, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México informó que este martes 2 de septiembre retomaron actividades académicas y administrativas de forma presencial las facultades de Artes, Economía, Derecho y Turismo y Gastronomía, todas ubicadas en Ciudad Universitaria. Asimismo, la Facultad de Geografía reanudó labores administrativas y permitirá el acceso a su comunidad, en tanto que las clases presenciales se reanudarán el próximo lunes 8 de septiembre. Con ello, 51 de los 55 espacios académicos de la institución habrán vuelto a la presencialidad tras el paro estudiantil. También se reincorporaron el Centro de Enseñanza de Lenguas, el Centro Internacional de Lengua y Cultura, la Biblioteca Central y Redali. Para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, se establecieron rutas y accesos controlados en Ciudad Universitaria, los cuales estarán ubicados únicamente para ingreso peatonal. El acceso será con identificación universitaria, ya sea física o digital, o con la tira de materiales vigentes del semestre 2025B, acompañada de una identificación oficial. Los accesos habilitados son J por Paseo Vicente Guerrero para la Facultad de Geografía, Facultad de Artes y Museo Universitario Leopoldo Flores, y por Prolongación Toyocan para Ciencias Políticas, H por Lateral Paseo Toyocan para Derecho, Turismo y la Torre Académica, y B por Paseo Universidad para la Facultad de Economía. Además, se contará con personal de apoyo para facilitar el ingreso y traslado de personas con movilidad limitada. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Buenas noticias para los jóvenes estudiantes ahí en la UAMEX. Bueno, hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil afirmó que el expresidente Jair Bolsonaro buscó instalar una verdadera dictadura en el país al tratar de impedir la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en el inicio de la fase de sentencia de su juicio por golpismo. La Global Summit Flotilla, también conocida como la Flotilla de la Libertad, se vio obligada a interrumpir temporalmente su travesía humanitaria hacia Gaza debido a un fuerte temporal en el litoral catalán. La treintena de embarcaciones había zarpado con entusiasmo la tarde del domingo desde el puerto de Barcelona, acompañadas por una multitud que despidió con aplausos a los tripulantes. Estados Unidos busca un cambio de régimen en Venezuela a través de su amenazante presencia militar en el Caribe, declaró el lunes el presidente Nicolás Maduro, y advirtió que en caso de una agresión, el país pasaría de inmediato a la fase de lucha armada. Un sismo de magnitud 6 seguido de al menos 5 réplicas dejó un saldo trágico, más de 800 muertos y cerca de 2.700 heridos, según confirmaron las autoridades talibanes en las primeras horas del lunes. La catástrofe golpeó con especial fuerza la provincia de Kunar, una de las regiones más vulnerables de Afganistán, donde se han reportado los mayores daños humanos y materiales.
Estamos de regreso aquí con usted en esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión. Bueno, ¿cómo califica el abasto de medicamentos en México? Es la pregunta del día de hoy. 55-72-10-11-40. ¿Usted va tranquilo cuando va a su centro de salud y presenta su receta? ¿Tiene lo que necesita? ¿Vale la pena tener esto? Y mire, nuestra función es, por supuesto, confiar en que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Se los decía yo en la entrevista al doctor Tello. A ver, pues les dejaron un desorden y están haciendo su lucha, ¿no? Bueno, pero ¿qué vale la pena si no llegan las medicinas, no llegan a tal lugar, no se están surtiendo? Porque eso también al gobierno le sirve. Créame que le sirve, ¿no? ¿En dónde sí, en dónde no? Es un buen dato. Bueno, voy con Marco López, porque bueno, pues ayer estuvo buenísimo, ¿no? Fue una sesión muy agitada con protestas del PRI, llevaron hasta sirenas, ¿no? Con todo el tema de el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum que tuvo lugar el día de ayer, un día histórico, ¿eh? Por muchas cosas. Marco López, adelante, Marquito, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, vamos a las noticias. Intensa actividad en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, en sesión de Congreso General. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, entregó el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en el Senado de la República rindieron protesta a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Primero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hubo posicionamientos de las fracciones parlamentarias. En el inicio del periodo ordinario de sesiones, destacó la postura del PRI en su intento por reventar la sesión entre sirenas y gritos de los legisladores. Esto es parte del ambiente.
Se pide, por favor, al grupo parlamentario del PRI nos ayude a continuar con esta sesión. Permítame. Se le solicita, coordinador Rubén Moreira, puede ayudarnos guardar el orden y escuchar a las oradoras y oradores. Es imposible escucharnos si hay un ruido de esa naturaleza.
José Luis, auditorio, ya en el discurso, el senador Alejandro Moreno Cárdenas continuó con acusaciones contra el partido en el poder y señaló a Morena de haber hecho un pacto con el narcotráfico. Es la voz del líder nacional del PRI.
Morena no es un partido, ustedes no son un movimiento, ustedes son un cartel que pactó con los criminales. Ustedes son un gobierno que está destruyendo el Estado mexicano.
Permítamelo.
Marco.
Sí, José Luis, aquí estamos. Después, ya en el Senado, fue la protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte. En voz de Ricardo Anaya, del PAN, cuestionó la legitimidad del proceso de elección de las personas juzgadoras. Es la voz de Ricardo Anaya.
No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades. 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos no participaron en este proceso. Y lo que se ve no se juzga. Vivimos una penosa y vulgar feria de acordeones. O sea, ¿cabe realmente sentirse orgullosas, orgullosos de algo así?
Finalmente, José Luis, en información de última hora, la diputada Kelia López Rabadán se convirtió en la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro tras un acuerdo alcanzado entre diputados de Morena y el partido, esto en San Lázaro. Es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, José Luis.
Pues sí, se puso bueno, lo que falta, ¿no? Ahora ya que arrancó la nueva legislatura. En fin, Marco, te mando un abrazo, como siempre.
Igual, saludos a todos.
Muchísimas gracias. Oiga, estoy leyendo una nota que está, viene de la página de @alertamundial, así se llama. Según escribe Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y escribe: hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada. Bueno, pues esto dice este mensaje. Vamos a estar pendientes a ver si se puede confirmar. En fin, bueno, martes de temas ecológicos. Y siempre es un gusto que esté con nosotros el ingeniero Carlos Álvarez, experto en gestión de residuos y cambio climático. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Bueno, pues pocos conocemos este Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. ¿En qué consiste, ingeniero? Adelante, y qué gusto tenerlo.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy voy a hablar de un tema que muy pocos, ¿verdad? Muy pocos conocemos. Se llama Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Este programa fue publicado en 2009, posterior a un primer diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos que fue realizado en 2006. Y todo esto en virtud de la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos desde el 2004. O sea, estamos hablando de que todo esto ya es viejo. Hay 13 principios de la política ambiental en materia de residuos de este país. ¿Cuáles son? Principio de autosuficiencia, principio de desarrollo sustentable, principio de prevención y minimización, principio de aprovechamiento y valorización, que es el, yo creo que el más importante, principio de manejo seguro y ambientalmente adecuado, principio de comunicación, educación y capacitación, que nunca han hecho, principio de información, principio de participación social, jamás, principio de responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, jamás. Principio de quien contamina paga, nunca se le ha cobrado a nadie por contaminar. Principio de desarrollo tecnológico y principio de armonización de políticas y principio precautorio. Esos principios nadie en este país, ninguno de los tres niveles de gobierno, ni siquiera los ha leído, pues. De manera que México sigue viviendo en las cavernas en materia de residuos. Lo digo porque doña Clara Brugada salió hace unos días a decir basura cero, que quiere hacer cuatro mugreros más de composta como el que tiene. ¿Y qué otra cosa dijo? Bueno, no dijo más que eso y es una broma. ¿Por qué? Porque ella tira 1.100 millones de pesos anuales de la Ciudad de México, del presupuesto, para enviar 7.000 toneladas diarias a cuatro mugrosos tiraderos. Dos, uno se llama La Cañada, el otro se llama El Milagro, en Iztapaluca, Estado de México. En Naucalpan es un súper tiradero, mega tiradero, y Chicoloapan. En esos cuatro lugares envía prácticamente 7.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos a contaminar el suelo, el subsuelo, y a generar emisiones que calientan el planeta. Esa es la realidad y no otra cosa. Muy buenas tardes, mi querido José Luis. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, ingeniero Carlos Álvarez. Ahí tiene usted la cantidad de basura, ¿no? Que ejemplo, es un negociazo la basura. Y es un tema muy delicado porque vea lo que nos está pasando por el mal manejo de la basura también. De nosotros mismos también, ¿eh? Las inundaciones, todo esto. Bueno, tendencias en redes sociales. Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias número uno. Iniciamos con las disputas en Morena. Adivinen quién fue el que denuncia que en la Cámara de Diputados no hay respeto. Pues Gerardo Fernández Noroña. Ayer, durante la instalación del segundo año legislativo, el morenista arremetió contra sus compañeros Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal por no darle la palabra y sí hacerlo con Alito Moreno, el líder del PRI. Bueno, pues tal fue su enojo que los llamó débiles. En redes recuerdan que Noroña era quien en su momento reventaba las sesiones y ahora se espanta del caos entre legisladores. Número 2. Nos vamos al mundo acuático porque la Ciudad de México nuevamente se quedó bajo el agua. Una tormenta en la madrugada y una lluvia que siguió por la mañana paralizó las principales vías de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Nuevamente hablaremos de lluvias atípicas? Pues pasan y pasan los años y las administraciones y el problema sigue siendo el mismo. Inundaciones que no permiten la libre circulación. población. Número 3. Y cerramos con algo impactante que sucedió en Marsella, Francia. Un sujeto originario de Túnez apuñaló al menos a 5 personas, de las cuales una de ellas fue reportada en estado de salud crítico. Policías trataron de detenerlo, pero al complicarse la situación le dispararon. Un hecho más que sacude a la comunidad europea y crece el temor de que existan ataques constantes de personas radicales. José Luis, regresamos contigo.
Muy bien, ahí tiene usted las tendencias en las redes sociales. Gracias, Dani, en @JLNoticias o @SuperStereoMilet. Le informo, tómelo en cuenta, es muy importante. Mire, el gobierno municipal de Toluca está invitando a la segunda Feria Regional de Empleo 2025. Se está realizando el día de hoy, martes 2 de septiembre. ¿Sabe dónde? Ahí le va el dato, apúntelo para que se dé una vueltecita. Parque Metropolitano Bicentenario, y termina a las 5 de la tarde, o sea que le queda pues un ratín. La feria se realiza en colaboración con los municipios de Ocoyoacac, Lerma, San Mateo Tenco, Santiago Tianguistenco, Chonacatlán. Es un espacio en el que se ofrecen vacantes en áreas administrativas, operativas, técnicas, gerenciales. Esta feria busca facilitar la vinculación directa entre personas buscadoras de empleo y empresas del Valle de Toluca, promoviendo el empleo formal. En la edición pasada, 707 personas lograron colocarse laboralmente. Se espera repetir ese éxito, así que ahí le va de nuevo. Parque Metropolitano Bicentenario, segunda Feria Regional del Empleo 2025. Y solo le queda de echarse el día de hoy. Bueno, dado este informe parroquial, voy con Viridiana Ruiz. ¿Qué está pasando en el Estado de México? Viri, adelante.
El gobierno del Estado de México recibirá un subsidio federal de 4.8 millones de pesos para fortalecer acciones de prevención en los 11 municipios con declaratoria de alerta de violencia de género, de los cuales 7 tienen doble alerta por feminicidio y desaparición. El programa busca atender causas estructurales de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas mediante estrategias culturales, educativas y comunitarias. Entre las acciones previstas se encuentra la línea Hombre a Hombre, que brindará atención psicológica a varones en crisis, así como el fortalecimiento de los centros de desarrollo de masculinidades positivas, donde se dará reeducación a personas agresoras. También se implementarán 400 talleres en escuelas y comunidades para promover la prevención de violencias, la igualdad de género y la cultura de la denuncia, además de 22 obras de teatro en universidades para fomentar la reflexión social. El gobierno estatal deberá iniciar las acciones 15 días después de recibir los recursos y concluirlas antes del 31 de diciembre de 2025. Los fondos serán fiscalizados por la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Contraloría Estatal. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias. Bueno, vamos a relajarnos. Tiempo de deportes. Señor Luis García, adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de la selección nacional mexicana, que ya se encuentra en Oakland. Están concentrándose para su partido de esta fecha FIFA, en donde se van a enfrentar precisamente a Japón y al conjunto de Corea del Sur. ¿Qué es lo que pasó por la noche en Oakland? Y según algunas fuentes, en específico Mauricio Imay de ESPN, le han robado a la selección mexicana un baúl de utilería en el estacionamiento aledaño al hotel de concentración. Es una zona muy segura para el equipo mexicano, y bueno, ya sucedió este tema con el robo de utensilios que utiliza precisamente el kinesiólogo, algunas cosas también que utiliza la selección mexicana cuando juega el Tri el próximo sábado a las 8 de la noche desde Oakland ante la selección de Japón. Posteriormente el martes será ante Corea del Sur, haciendo el viaje hacia Nashville para enfrentar a este conjunto también asiático. En información que también tiene que ver con la selección mexicana, Francisco Guillermo Ochoa ya no llegó a un acuerdo con el Burgos por cambios sin previo aviso en el contrato. Entonces el mexicano continúa sin equipo y se tambalea esa posibilidad de llegar a su sexto mundial. Guillermo Ochoa no juega un partido desde el 17 de mayo de este año, así que va a ser complicado, porque Javier Aguirre habría puesto el ultimátum de que únicamente llamaría a jugadores que estuvieran activos. ¿Qué es lo que le queda a Paco Memo? Esa gente
agente libre, entonces tiene hasta el 12 de septiembre para vincularse con algún equipo, ya sea del viejo continente o bien de la Liga MX. En fin, ya veremos qué pasa con este histórico portero del fútbol nacional. Y vamos a cerrar hablando del US Open, porque hoy tenemos partidos muy interesantes. Novak Djokovic regresa a la actividad cuando se enfrente por la tarde al estadounidense Taylor Fritz. Todo esto en la ronda de los cuartos de final. En la rama femenil, también en la ronda de cuartos de final, Pegula, la estadounidense, derrotó a Krejcikova, la checa, por parciales de 6-3 y 6-3. Por la tarde, Arina Sabalenka se va a enfrentar también en los cuartos de final a Vondrusova, también de República Checa. Con esto quedamos con los deportes. Creo, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Ahí están los deportes con Luis García. Muchas gracias, querido Luis. Por supuesto, nos escuchamos mañana a la misma hora. Y ahora los periódicos Milenio ABC de este día, que ya no podemos irnos sin que usted conozca nuestro contenido de este 2 de septiembre, los tiene Cristian Valdés. Adelante, Cris.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 2 de septiembre del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo: vamos bien y vamos a ir mejor. Esto manifestó en su primer informe de gobierno. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su primer informe de gobierno. En más información, Luis Suárez vuelve a la polémica por agresiones en la final de la Leagues Cup 2025, ya que el jugador mexicano protagonizó una pelea con Suárez, Busquets y compañía. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Sheinbaum destaca logros en el primer informe de gobierno. La mandataria mexicana hizo énfasis en el número de reformas constitucionales incrementadas a 11 meses de gestión y la relación positiva que mantiene con Estados Unidos. En información internacional, Nicolás Maduro declara máxima alerta para defender a Venezuela.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ahí tienen ustedes los diarios del día de hoy y con esto nos vamos. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. 3 de la tarde, Miguel Bárcena en la tercera emisión. 4 de la tarde, María Lordán con Manifiéstalo con May. En la noche a las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias de esta jornada. Así que bueno, por nuestra parte, muchas gracias. Lo esperamos mañana a la misma hora. Y yo lo espero como siempre, como todos los días, en el noticiero de los canales de noticias más visto en todo el país. En hora 21 por N más Foro, hoy a las 9 de la noche. A nombre de este gran equipo de todos y cada uno de mis compañeros, que son quien conforma esta gran producción, y también en arroba JL Noticias, muchas gracias. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.